Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Ángel Correa. Si llenar el carro de la compra es cada día más caro, lo comprobamos, o mejor dicho, lo sufrimos cada vez que vamos al supermercado, a la tienda de la esquina. Bueno, pues bien, mañana vamos a conocer si se confirma ese dato adelantado que fijaba la inflación en el mes de julio en el 10,8%, la más alta desde hace 38 años. Un incremento que se debe en gran parte al encarecimiento de los alimentos. De un año para otro, por ejemplo, el aceite de girasol ha duplicado su precio, el de oliva ha subido un 50%, la margarina, sin ir más lejos, nos cuesta hoy un 75% más cara y el precio de los macarrones es un 55% más alto. Son productos básicos que compramos todos y que seguirán subiendo, sobre todo por varios motivos, pero vamos a destacar dos. El primero es el incremento de los precios de los carburantes y de los fertilizantes, que dispara los costes de producción de los agricultores o de los ganaderos. Y además, la sequía está causando verdaderos estragos en las cosechas, que ya son entre un 30 y un 50% inferior a las de otros años. Mira, las restricciones de agua, por ejemplo, han hecho que la campaña del arroz en Extremadura haya pasado de 24.000 hectáreas a poco más de 2.000. En maíz se han reducido a más de la mitad y la producción de tomates ha pasado de 25.000 hectáreas a 18.000. El olivar es otro de los grandes damnificados. El año que viene podría haber 400.000 toneladas de aceite menos. Hay cosechas enteras perdidas y ya no es rentable recoger la aceituna e invertir en eso. Lo ha contado en Herrera, en COPE, Antonio, un olivarero de la provincia de Badajoz.
Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, producto y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
La sequía también está pasando factura a la ganadería. En los últimos meses han cerrado 800 explotaciones de vacuno de leche. Hay menos pastos, los piensos han duplicado su precio y las vacas, los animales, producen menos leche debido a la falta de agua. Nos lo explicaba también Roberto, un ganadero de Lugo.
Las vacas no dan leche, las vacas las hay que ordeñar y las ordeñan ganaderos. Y si esos ganaderos cierran sus granjas, pues no hay quien ordeñe vacas y no hay leche.
Y si hay menos leche, menos aceite de oliva y menos frutas y verduras, pues subirán más los precios. Es la ley de la oferta y la demanda que pagaremos los consumidores y también millones de trabajadores que cada día tienen que comer fuera de casa. En el último medio año, el menú del día ha subido un 15% y roza ya los 13 euros de media. 8 de cada 10 hosteleros han incrementado sus tarifas por el coste de la energía y por eso que estamos contando, el coste de los alimentos, la cesta de la compra. Y con esta sequía todo indica pues que la inflación puede seguir desbocada. Como decíamos, lo vamos a comprobar mañana con el dato definitivo de la inflación del mes de julio, una escalada de los precios que ya ha reducido un 8% el poder adquisitivo de los ciudadanos, al mismo tiempo que el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo caja, recaudará 5.000 millones más gracias al incremento de los precios, gracias al incremento del IPC. El impuesto de los pobres, como bien dicen los economistas, y ahora parece que más que nunca. Es jueves, jornada del 11 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con titulares y con la ayuda de Sofía Buera.
Y que empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. Allí la policía ha detenido a unos padres después de que su hijo, de tan solo 19 meses, haya dado positivo en cocaína y en hachís. Los progenitores llevaron al niño al hospital porque, según el parte médico, andaba de forma inestable, estaba somnoliento y parecía decaído. Los padres, que se enfrentan a un delito de abandono de familia, reconocieron que consumen hachís y cocaína y que quizás de forma accidental su hijo pudiera haber consumido algún resto de estas sustancias en muebles de la casa. En cuanto al trabajo se refiere, el grupo de edad más perjudicado por el desempleo en la pandemia han sido los jóvenes entre 15 y 24 años. Ahora mismo la proporción de ninis es la más alta de los últimos 15 años. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo que nos indican que los jóvenes corren el riesgo de que sus oportunidades se sigan mermando a futuro, a menos que se apliquen políticas concretas para impedirlo. Y hoy jueves 11 de agosto ha sido la cuarta jornada de huelga de Ryanair. Es el último día de paros de esta semana. Por el momento se han cancelado dos vuelos y otros 55 han sufrido retrasos, especialmente en Palma de Mallorca, en Málaga y en Barcelona. Te recuerdo que esta huelga se va a mantener todas las semanas, de lunes a jueves, hasta el próximo 7 de enero de 2023. Y mañana, nueva huelga de pilotos, en este caso de EasyJet.
Suma y sigue los cielos españoles y europeos. Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, el Real Madrid descansa ya con la Supercopa de Europa conseguida y, dicen, sin la necesidad de más fichajes.
Bueno, con el primer título de la temporada en sus vitrinas, el Real Madrid va a comenzar mañana a preparar su debut en la Liga frente al Almería este domingo. Su presidente, Florentino Pérez, es quien ha confirmado que el club de momento no necesita fichajes, sobre todo también para reforzar la delantera por si se diera algún imprevisto con Karim Benzema.
Pues fíjese todos los delanteros que tenemos.
No le preocupa.
En absoluto. Aparte que no se va a constipar, pero si se constipa un poquito, tenemos tantos delanteros que no se notarán.
Más incertidumbre hay a estas horas en Can Barça. El equipo de Xavi Hernández recibe el sábado al Rayo Vallecano y a dos días el equipo trabaja todavía en los despachos para tener todas las cuentas a punto y poder inscribir en la Liga los 5 fichajes de este verano. No puede, por lo tanto, avanzar en los otros 2 futbolistas que también interesan al equipo azulgrana, Marcos Alonso y Bernardo Silva. Y el otro equipo con problemas similares es el Real Betis, que de momento no puede inscribir todavía a 6 futbolistas a falta de pocos días para debutar frente al Elche.
Gracias, Javi. Ahora continúas en Mediodía COPE. Hoy, jueves 11 de agosto, es el segundo día de aplicación de las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno. Medidas que, recordamos, no afectan ni a familias, ni a las industrias, ni a los monumentos. Únicamente van dirigidas a los comercios, a los negocios abiertos al público y también a los edificios oficiales institucionales. Medidas que se resumen en estas. La temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados, excepto en bares y restaurantes, que puede ser de 25. Y la calefacción nunca podrá superar los 19 grados. Además, las luces de los escaparates deberán apagarse a partir de las 10 de la noche. También es importante conocer las excepciones, y es que estas medidas no se aplican tampoco ni en centros sanitarios, educativos, peluquerías, lavanderías o gimnasios. Bueno, te lo estamos contando en COPE. Aún siguen las dudas sobre cómo se deben de aplicar. No solo en los comercios, en los negocios, también en las instituciones públicas. Y si no, hay que fijarse en lo que ha ocurrido esta misma noche en Mallorca. Pasaban las 10:30 de la noche y las personas que paseaban por las calles de Palma han visto cómo tanto el edificio de la Delegación de Gobierno como el del Ayuntamiento estaban totalmente iluminados, encendidos. Nos vamos hasta Mallorca. Benet Oliver, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, por tanto, incumplían este decreto porque estos edificios no entran en la excepción de edificio histórico.
No son monumentos, por lo que sí, nos hemos despertado ya con el incumplimiento del decreto de eficiencia energética por parte de Delegación del Gobierno aquí en Baleares y del Ayuntamiento de Palma, al tener las luces encendidas más allá de las 10 de la noche. Prohíben, pero no cumplen, es lo que ellos mismos decretan, y ambas instituciones lo justifican ahora como problema técnico. Por parte de Delegación del Gobierno argumentan que no se apagaron a las 10 porque hubo un fallo en el temporizador, y desde el Ayuntamiento de Palma dicen que el motivo fue un fallo en la programación. Dice que ya está solventado a la hora de reprogramar el reloj, pues hubo un problema y nada, que esta noche sí se apagarán, dicen.
Esas son las explicaciones que han dado entonces desde las instituciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que son comunicados internos. No hay declaraciones de los máximos representantes de COORT, del Ayuntamiento de Palma, ni de Delegación del Gobierno. Pero ojo, porque sí que ha hablado una concejal, que no está ahí tampoco demasiado en primera línea, pero es la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor. Ojo con lo que nos ha dicho.
Que bueno, que los errores existen, evidentemente, que trabajamos con personas y todos nos equivocamos, pero bueno, que no ha supuesto tampoco un consumo excesivo ni ha supuesto que se abra un agujero en la capa de ozono nueva.
que no nos preocupemos, porque la capa de ozono no se ha visto resentida. Nos tenemos que quedar tranquilos. Veremos si son tan benevolentes a la hora de multar a pequeños o medianos comerciantes por algún tipo de incumplimiento de estas restricciones que comienzan a oler ya muy mucho a las del COVID, que ordenaron y que también ellos mismos incumplieron, como la presidenta del gobierno, Francina Armengol, que fue pillada, recordemos, de madrugada de copas en pleno confinamiento. Parece que lo de predicar con el ejemplo, nada por aquí, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué ocurre esta noche allí en Palma, si se encienden o no se, o se apagan las luces a partir de las 10 de la noche, como ordena ese decreto del propio gobierno. Gracias, Benet. Es la pregunta que se hace de todo el mundo. Bueno, ¿qué va a pasar con las sanciones? Recordamos que según ese decreto van desde los 60.000 euros a los 100 millones. Teresa Rivera, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, ya anunció que se iba a dar un tiempo de adaptación antes de multar, pero una vez que se empieza a multar, ¿cómo debería de ser ese proceso? Quien sabe mucho de esto es Pilar Bensusán. Ella es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada. Pilar, profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, el proceso sancionador va a depender de las comunidades autónomas, ya lo dijo el gobierno, pero ¿cómo se iniciaría? ¿La policía, por ejemplo, sería quien tenga que comprobar que se está incumpliendo la norma o no?
Primero quería, antes de entrar ahí, que evidentemente ahora os lo voy a comentar, quería decir unas cuantas cosas primero sobre el decreto. Porque es inconstitucional en muchos puntos. Creo que la Comunidad de Madrid lo va a recurrir por inconstitucionalidad hasta en 14 puntos, pero simplemente de manera muy básica hay tres puntos que son de una inconstitucionalidad absolutamente manifiesta. El primero es que invade competencias de las comunidades autónomas. El Estado solo tiene competencias para dictar las bases del régimen energético, pero sería evidentemente mediante una ley de bases del Congreso. Uh-huh. Y luego se desarrollaría por un real decreto legislativo del gobierno, pero tendría que haber una previa habilitación legal por parte del Congreso de los Diputados. Eso para las bases, porque el desarrollo del régimen energético corresponde a las comunidades autónomas, también corresponde a las comunidades autónomas lo que es la protección del medio ambiente. Es decir, que si lo enfocamos desde el punto de vista tanto energético como medioambiental, corresponde a las comunidades autónomas, con lo cual el gobierno no tiene competencias para dictar el decreto que ha dictado. Además, aparte de esto, cuando se habla de derecho sancionador, se necesita una previa habilitación legal. Uno puede dictar un decreto sancionador sin tener una previa habilitación legal, que una ley que establezca las sanciones, las infracciones y las sanciones. El reglamento, el real decreto puede entrar a desarrollarlas, pero solamente a eso, no a imponerlas de plano como está haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, vemos cómo existe esa inconstitucionalidad manifiesta. Luego, aparte, las sanciones sobre la Constitución y la normativa administrativa tienen que ser proporcionales. Unas sanciones que van de 60.000 euros a 100 millones
de euros. Sí, parece, desde luego, totalmente desproporcionado.
Es una cosa sin ninguna proporción. Un señor que tiene un pequeño comercio, póngase, por ejemplo, una panadería, está trabajando con un horno y tiene calor, ¿cómo va? Si pone la temperatura en vez de a 27 grados, la pone a 26, ¿qué va a recibir? ¿Una sanción de 60.000 euros? Es completamente inconstitucional. Es decir, tiene estas tres vertientes de la inconstitucionalidad que he dicho, ¿no? Y aparte otras muchas que eso ya pormenorizadamente se pueden analizar. Lo que yo vengo a deciros es que estamos ante la misma situación que estábamos con los decretos del estado de alarma, que todos se han declarado inconstitucionales, incluidas todas las sanciones que se han puesto al respecto. El gobierno no tiene esa potestad, porque es una potestad del legislativo, y luego después tendría la potestad de desarrollo después del legislativo, pero es que en este caso ni tan siquiera tendría el gobierno, sino las comunidades autónomas. De tal manera que este es un brindis al sol, sin ninguna competencia alguna al respecto, pues como en otras veces hemos visto en el estado de alarma o en otras situaciones hemos visto que se han hecho normativas saltándose el estado de derecho y lo que es la mecánica de la división de poderes.
Bueno, pues a ver cómo acaba todo este asunto y gracias. Lo que le sí quería abordar es ese proceso administrativo, cómo se iniciaría, quién multa aquí y por qué.
Exactamente, ahora ya después de comentarte esto simplemente sobre ese proceso, es un absurdo porque no se van a poder entablar, si lo quién lo hace, vamos a ver, que si son las comunidades autónomas las que tienen la potestad sancionadora en este ámbito, cumpliendo un decreto inconstitucional del gobierno, pues ellas tendrían que habilitar un mecanismo para incoar procedimientos sancionadores. ¿Y qué va a hacer incoar? ¿Procedimientos sancionadores inconstitucionales sobre multas inconstitucionales? Es decir, yo creo que esto es un brindis al sol y ninguna comunidad autónoma va a hacer esto. Yo creo que van a hacer simplemente una labor de vigilancia. Y luego, para más, Henry, ¿quién es el que hace la labor de vigilancia? ¿La policía autonómica? La policía autonómica, excepto en un par de comunidades autónomas, en el resto del país son policías nacionales que están adscritos al servicio autonómico. ¿Qué van a ir vigilando como si fuese una policía energética? A ver quién tiene con un medidor... a ver quién tiene la temperatura más alta o más baja. Es un absurdo. Esto no llega, no va a ningún sitio, ni van a imponerse sanciones. Esto simplemente lo único que puede servir es de medida precautoria en algunos sitios bastante desacertada, porque verdaderamente hay temperaturas bastante altas. Aquí en Andalucía 27 grados en un interior es que verdaderamente es muy alto, sí. ¿No? Entonces, no veo yo que esto tenga ninguna virtualidad. No creo que las comunidades autónomas impongan ninguna sanción ni incoen expedientes sancionadores, porque es a sabiendas de la inconstitucionalidad, con lo cual pueden incurrir en prevaricación claramente, porque esto es a sabiendas.
Porque Pilar Bensusán, nos quedamos sin tiempo, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada. Muchas gracias.
Nada, de nada, a vosotros. Buen día.
Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aumenta la demanda de préstamos para llegar a fin de mes. Este sí. Es un problema y una situación que es, vaya, cada día sumamos gotitas de agua a ese vaso, ¿no?
Mira, un 29,3% de personas ha confesado que tiene intención de pedir dinero prestado. Son 5 puntos más que el año pasado. ¿Y para qué está pidiendo la gente dinero ahora? Patricia Suárez es la directora de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.
Hemos observado que una de cada 4 personas que solicitan un préstamo lo están haciendo para cubrir necesidades financieras, es decir, para llegar a fin de mes. Esto es realmente peligroso. Significa que una de cada 4 familias puede entrar en una espiral de sobreendeudamiento que le lleve a situaciones realmente complicadas.
¿Hay alguna manera de evitar esto? ¿Para qué otras cosas está pidiendo préstamos? Bueno, pues lo vamos a comprobar esta tarde en el programa, en la tarde.
Gracias, Pilar, te escucharemos. Y estamos en verano, tiempo de desconexión, porque aunque no estemos de vacaciones, seguro que al salir de trabajar lo último que nos apetece pues es dedicarnos a otras cosas. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, es algo complicado de cumplir porque ese desgaste hace que el 75% de las personas no puedan desconectar durante las vacaciones, ¿no?
Sí, y eso nos puede provocar que a la vuelta del trabajo estemos incluso más cansados que cuando nos fuimos. José Cristian Jiménez es psicólogo experto en estrés laboral.
Esto repercute mucho en esta vacación, ya que impide que realmente puedas descansar todo lo que debería estar descansando y volver a tope al trabajo.
Y es que las vacaciones están para recargar esas pilas que luego tanta falta nos hacen durante el año, Ángel.
Vamos a tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa'l calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, Inventemos el futuro.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Entre todo el lío del Real Decreto de Ahorro Energético que acaba de ponerse en marcha y el calor que estamos pasando en toda la región este verano, hace tiempo que ya no hablamos de la situación del COVID de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad ha vuelto a actualizar esta mañana los datos. Ya sabes que ahora se hace cada 7 días. Informe que constata que la séptima ola del COVID está llegando a su fin. Un dato que demuestra esto que estamos contando. A día de hoy hay tan solo 25 personas ingresadas en las UCIs de los hospitales madrileños. La cifra más baja desde que empezó la pandemia. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Has podido hablar con el viceconsejero de Sanidad madrileño, con Antonio Zapatero, sobre la situación del COVID y creo que ha dejado algún titular interesante, ¿no?
Sí, el viceconsejero Zapatero es partidario de volver a poner este año juntas las vacunas del COVID y de la gripe a mayores y grupos de riesgo, pero ojo, adelantándolas a septiembre.
Este año en Australia ha habido una importante repercusión de gripe y además se ha adelantado que antes de empezar la campaña gripal, vacunar con estas vacunas bivalentes que tienen ya actividad neutralizante para todas las variantes Omicron que están circulando ahora. Y añadir la vacuna antigripal, sobre todo a una serie de grupos de riesgo. La vacunación conjunta de gripe y coronavirus tiene un efecto sinérgico, potencia la inmunidad.
La mortandad del COVID ha pasado del 15% en marzo de 2020 al actual 0,7%. Solo hay 25 personas en la UCI por coronavirus. Son cifras que invitan al optimismo.
Una vida prácticamente normal, con una cepa muy transmisible, y eso fundamentalmente se debe por dos razones. Que la población está bien inmunizada, que el porcentaje de población en Madrid por encima de 60 años que ha recibido tercera dosis es un 94%, y luego además por la inmunidad natural que te da haber pasado la infección por el coronavirus. Creo que hay que ser optimistas para el futuro en esta situación que estamos ahora mismo.
Por cierto, Ramón, que la Consejería de Sanidad madrileña ha recibido un no del Ministerio de Sanidad a su propuesta de usar una dosis de la vacuna contra la viruela del mono en 5 personas para intentar atajar el número de contagios que tenemos en la región. Vamos ya por los 2.124 casos confirmados. ¿Y qué dice Zapatero de esta subida de casos y del no del Ministerio?
Bueno, ya hay más de 1.500 personas inmunizadas en Madrid, de esas 10.000 que necesitan la vacuna contra la viruela del mono. Zapatero pide a Sanidad más dosis.
Aquí en Madrid las que hemos recibido hasta la fecha son 1.835. De esas ya están puestas en Madrid cerca de 1.600 y pico vacunas. Parece que hoy tenemos el aviso por parte del Ministerio de que podremos recoger otras 2.350 vacunas. Nosotros hemos calculado en Madrid que el grupo de personas a vacunar sería cerca de los 10.000 personas, ¿no? Por eso ayer le propusimos al Ministerio que se podía utilizar una dosis de vacuna para 5 ciudadanos.
Pues de momento habrá que esperar. También hemos hablado con el prestigioso vacunólogo Amós García Rojas sobre la importancia de esta vacuna en la lucha contra esta enfermedad, la viruela del mono.
Está respondiendo de manera positiva, aunque hay algunas personas que rechazan esa posibilidad, son muy pocos comparados con los que asumen la necesidad de estar protegido. Estamos hablando, afortunadamente, de una enfermedad que en líneas generales es leve, que lógicamente si sube el número de casos, esto va a suponer necesariamente una mayor posibilidad de que los vulnerables puedan llegar a afectarse.
El doctor García Rojas pide además vacunarse a los contactos estrechos de un caso confirmado lo antes posible. En Madrid ya hay 2 centros de vacunación habilitados, en General Ora y en el Hospital Isabel Zendal.
Gracias, Ramón. Nos quedamos con esa buena noticia de los datos del COVID en Madrid. A ver si pronto también podemos contar que los casos confirmados de la viruela del mono empiezan a remitir. Y en cuanto al tiempo, pocos cambios este jueves y ya estamos cansados de este intenso calor. Vamos a tener que tirar un poquito más de paciencia para ver llegar una bajada de los termómetros. Será el sábado cuando bajen esas temperaturas. De momento hoy sigue calor. Un día más en alerta amarilla, de nuevo centrada en la zona sur, oeste y la zona de Las Vegas. Máximas que pueden llegar a los 37 grados en esas zonas, hasta 35 se alcanzarían en la capital, mínimas esta noche los 24. Ahora mismo tenemos 33, 34 en el centro de la capital. Por cierto, que el calor ha obligado otra vez a cerrar desde este mediodía las zonas deportivas, infantiles y de mayores del Parque del Retiro y de los otros 8 grandes parques de la capital. En principio, hasta las 6 de la tarde. Bueno, son las 2 y 24 minutos. También es el momento para conocer la situación, cómo se está circulando en las carreteras de la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para contarnos eso, cómo están las carreteras regionales, está Patricia Arriaga, la Dirección General de Tráfico de GT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, especial precaución si van a acceder a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Hay un vehículo accidentado que ocasiona en este momento casi 4 kilómetros de retención en esta entrada. También por alcance van a encontrar dificultad en la M40 en la zona de Hortaleza en sentido A1. En el resto de vías, momento tranquilo.
Enseguida contamos los mejores lugares y las mejores horas para disfrutar de las lágrimas de San Lorenzo, de esas estrellas fugaces que hacen las delicias de muchos madrileños en estas noches de agosto.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y estos son los mejores días para poder ver un espectáculo único que llega cada año a mediados de este mes de agosto, las Perseidas, o también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Según los astrónomos, hoy se pueden empezar a ver estas estrellas fugaces, aunque durante las noches del viernes y del sábado se podrían llegar a observar hasta 50 a la hora. Pero ¿dónde y cómo podemos ver mejor este espectáculo? Luis Guerra.
Pues lo mejor que podemos hacer es acercarnos a la sierra a eso de las 12 de la noche. Eso nos dice Roberto Bravo, fundador de Astroafición. También nos ha advertido de cómo podemos ponernos para evitar la luz de la luna llena.
La luna llena es lo que nos va a molestar más porque es lo que da más luz. Y entonces la idea es que nos vayamos de Madrid para tener un cielo oscuro, pero dejando la luna hacia el mismo horizonte que nos pille la contaminación lumínica de Madrid. Justo hacia la sierra de Guadarrama o hacia la sierra oeste de Madrid, y así todo el resto del cielo nos va a quedar mucho más oscuro para poder mirar justo de espaldas a la luna y ver un cielo más oscuro donde podamos ver más fugaces.
Aunque a nosotros nos da la sensación de que las estrellas se mueven, esto no es así. Roberto explica que este fenómeno sucede porque la atmósfera entra en contacto con los restos de un cometa.
Las Perseidas son restos de un cometa que se acerca al Sol, y cada vez que se acerca se va desintegrando, se va rompiendo y va dejando a su paso una nube de restos. Y es la Tierra la que periódicamente atraviesa y nos llevamos esas pequeñas partículas por delante, y lo que vemos es cómo ese polvillo del cometa se desintegra y brilla.
Dice también que esta lluvia es más la más famosa porque se dan muchas condiciones favorables para poder ver las estrellas. En verano, con las vacaciones, el cielo despejado y la buena temperatura, pues es más agradable salir a contemplarlas.
Y en deportes, la Supercopa de Europa ya está en Madrid.
3, 2, 1,
¡se acabó, hombre! ¡Se acabó!
El Real Madrid gana la Supercopa de Europa, su quinto título de esta competición, tras superar anoche en Helsinki al Eintracht de Frankfurt alemán por 2-0, goles de Alaba y de Benzema. Un partido serio, sin alardes, pero también sin demasiados agobios para los de Ancelotti. Lo importante, por cierto, es que este fin de semana arranca a la Liga. El primer equipo madrileño en jugar, el Rayo Vallecano, el sábado a las 9 en el Camp Nou ante el Barcelona. El Real Madrid va a debutar el domingo a las 10 en el campo del recién ascendido Almería. Y ya el lunes, derbi regional para empezar, Getafe Atlético de Madrid a las 7:30 de la tarde en el Alfonso Pérez. Todo en el tiempo de juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Además, la policía busca ya a 2 personas presuntos responsables del apuñalamiento de anoche en el parque de Begoña. Un hombre de 43 años ha resultado herido grave con una herida de arma blanca de grandes dimensiones en el muslo derecho. Los agentes de la Policía Nacional, los primeros en lugar en llegar, tuvieron que hacer un torniquete de urgencias a la espera de la llegada del SAMUR. Perdía mucha sangre. Está ingresado el herido en estado grave en el Hospital de La Paz. Y ahora continúas en el Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correa. Llevamos algo más ya de 36 horas con esas medidas de ahorro energético puestas en marcha y activas en España. Y hay algunos datos curiosos referidos al consumo, la demanda eléctrica que tuvimos en el día de ayer en nuestro país. Y mirando esos datos de Red Eléctrica, la demanda de energía se incrementó con respecto al martes. Parece paradójico. Con las medidas en marcha se incrementó la demanda de energía. ¿No tenían que subir? Bueno, vamos a intentar explicarlo. Esa demanda de energía subió alrededor de un 3% de un día para otro. Sin embargo, si hacemos la comparación a una semana vista en ese consumo, se redujo más o menos un 5%. Ayer, las horas de mayor tirón fueron las habituales. La demanda más alta se dio a las 2:25 de la tarde, en plena efervescencia de la actividad en España. 36.500 megavatios es lo que estaba usando nuestro país a esa hora. Como aspecto curioso, el día anterior, el martes, antes de entrar en vigor el decreto, a esa misma hora, a las 2:25, la demanda en España era incluso inferior, no llegó a 36.000 megavatios. Se podría decir, así bote pronto, que de un día para otro el decreto pues no fue efectivo. Sin embargo, si la comparación es con el miércoles anterior, a una semana vista, como decíamos, sí que se nota un pequeño bajón en el consumo. Así que es difícil establecer y cuantificar todavía si funcionan o no funcionan las medidas aplicadas sobre el comercio, la hostelería o las instituciones públicas. Hay que recordar que el objetivo del gobierno está en reducir en un 7% el consumo de energía nacional. Con los datos que tenemos, ahora mismo rondaría el 5% de reducción, pero se necesita mayor perspectiva precisamente para ver esos datos. Bueno, en general, todos los implicados en este decreto están cumpliendo con la normativa. Los escaparates se apagan, se nota más calor en los centros comerciales, en las tiendas, en los restaurantes y, por ejemplo, se nota y se notará en los negocios y locales que se ubican en las zonas de España donde está pegando ahora mismo más el calor. Hoy, por ejemplo, van a notar más ese límite de 25 grados en bares, restaurantes de Zaragoza o Jaén, donde tienen activada la alerta naranja por altas temperaturas. Muy probablemente se cumple no solo por ahorro energético, sino también por ahorro económico. Y es que muchos de estos pequeños y medianos empresarios no tienen la cabeza la dependencia del gas ruso, de lo que habla el gobierno, sino que todos estos empresarios lo que tienen en la cabeza es la factura de la luz. En general, sí, se está cumpliendo, salvo algunas llamativas excepciones, como la delegación de gobierno en Palma y el ayuntamiento de esta misma ciudad, cuya iluminación permanecía anoche encendida pasada las 10 de la noche, contraviniendo así el decreto. Dicen que se ha tratado de un fallo a la hora de programar el temporizador. Y lo explica así, por ejemplo, la concejal del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor.
Que bueno, que los errores existen, evidentemente, que trabajamos con personas y todos nos equivocamos, pero bueno, que no ha supuesto tampoco un consumo excesivo ni ha supuesto que se abra un agujero en la capa de ozono nueva.
No, claro, desde luego que no se va a provocar un nuevo agujero en la capa de ozono, vaya. Pero ya no se trata de ecología o de economía, se trata más bien de ese dicho que dice lo de la mujer del César. Dar ejemplo como institución pública. Bueno, España se ajusta el cinturón a la fuerza con las restricciones más duras y prolongadas de la Unión Europea. Por ejemplo, es curioso que la normativa que marca Bruselas fija en principio un plazo de aplicación hasta el 31 de marzo del 2023, pero en el caso español las limitaciones se extienden 8 meses más, hasta noviembre del 2023. Las sanciones, además, son las más duras de las contempladas en nuestro entorno, desde 60.000 a los 100 millones de euros en los casos muy graves de incumplimiento. Así que aquí, por multas, eso que no quede. En eso también seremos los primeros de la clase. Es jueves, es 11 de agosto, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera. Solo un 15,6% de los jóvenes entre 16 y 29 años viven emancipados en España.
Son 3 puntos menos del porcentaje de jóvenes emancipados justo antes de la pandemia. Según el Consejo de la Juventud, la mayoría de los jóvenes españoles no puede asumir un alquiler de 320 euros al mes o comprarse una casa de 100.000 euros. El motivo es que muchos no consiguen un trabajo con el que poder afrontar los gastos que supone el irse de casa. En Herrera en COPE hemos hablado con Beatriz, psicóloga de carrera, aunque no consigue encontrar trabajo de lo suyo. Ha tenido que ponerse a trabajar de camarera.
Durante toda la carrera estuve a la vez trabajando ya como camarera, hacía la carrera a distancia y pues para poder pagarme mis gastos y demás iba trabajando a la vez, pero claro, esto pensando en el momento de vale, acabas la carrera, ya te has formado y ya puedes comenzar a buscar trabajo de lo que has estudiado.
El caso de Beatriz no es un caso aislado. Un 36% de los titulados superiores en España ocupa un puesto de trabajo por debajo de la formación que ha recibido. Son 14 puntos más que la media de la Unión Europea.
Ojo a esta noticia, buena noticia. Vaya, yo creo que está bien llevarnos una alegría para el cuerpo. La gasolina y el gasóleo caen un 2% la última semana.
Según el boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,66 euros, 1,65 para el gasóleo. Estos precios sitúan a los dos combustibles más utilizados en España en mínimos desde el pasado mes de mayo. Mañana, te recuerdo, operación salida el 15 de agosto. Veremos qué pasa. De momento, llenar el depósito te va a costar, en el caso de un coche de gasolina, un 12% más que en enero, un 23% más si lo que tienes es un coche diésel.
Y la Policía Nacional investiga 6 posibles pinchazos en las fiestas de San Lorenzo en Huesca.
5 de ellos se han producido a mujeres y 1 a un hombre, aunque de esos 6 solo 1 ha sido denunciado. Son datos que ha ofrecido en Herrera en COPE la delegada del gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha advertido de que aunque no hayan supuesto un delito posterior como robo o violación, no van a descansar para tratar de frenar esta práctica.
Que no podemos ceder ante esta alarma y otra, que la policía desde luego no va a escatimar en medios para poder localizar a esos agresores, porque esto no puede quedar impune.
La Feria de Málaga, que arranca este sábado, también contará con un dispositivo de seguridad para prevenir que se produzcan casos de pinchazos.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE, Javier Jurado.
Contaremos todos los sonidos y lo que dio de sí ese primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, que ganó el Real Madrid con protagonismo para Benzema, Courtois y Casemiro, y con un Florentino Pérez que confirmaba que no necesitarían fichar un suplente para Benzema. Contaremos también todas las noticias que se desprenden de la intensa mañana de trabajo en las oficinas del Camp Nou para poder inscribir en la Liga los nuevos fichajes antes del Barça-Rayo de este sábado a las 9 de la noche. Una Liga que comienza mañana con el Osasuna-Sevilla, y como el mercado sigue abierto hasta el día 31, se siguen sucediendo presentaciones y movimientos. Además, contaremos, fuera del fútbol, que Nadal ha anunciado que compite en Cincinnati, Alcaraz perdía en Montreal, y la selección española de baloncesto vuelve a escena esta tarde en Madrid con el segundo amistoso de preparación para el Eurobasket.
Continúas en Mediodía COPE. España está sufriendo este verano no solo las altas temperaturas, sino también la sequía de agua. Concretamente Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía o Cataluña son los lugares de nuestro país que más afectados están viendo. Los embalses ya están por debajo de media del 40%. Hay zonas que están mucho peor. Es el menor porcentaje desde la gran escasez de 1995. Son 27 años los que nos tenemos que remontar para encontrar unos datos peores de los que tenemos a día de hoy. Son muchos los municipios de nuestro país que ya están aplicando serias restricciones, limitaciones al uso del agua, pero ya no solo se nota a los municipios. Los que también están sufriendo esta realidad son los agricultores o los ganaderos. Y es que el agua resulta vital, evidentemente, para el campo español. Según los últimos datos, se ha perdido el 85% de la cosecha. Es un dato muy llamativo. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Antonio. Es un agricultor de aceituna de Almendralejo, en Badajoz, en Extremadura.
Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Antonio está totalmente desesperado, nunca había visto una situación parecida y es consciente de que si esto continúa así, el olivo extremeño en su caso, lo va a notar para mal.
No, el campo español no está preparado para esto. De hecho, el olivo tradicional aquí en esta zona de Extremadura, por lo menos en la zona de Badajoz, se va a perder completamente porque no es rentable este cultivo en absoluto. Y más cuando tenemos esta temperatura tan alta y poca pluviometría.
Y aquí la palabra que es fácil de pronunciar pero difícil de encontrar es solución. ¿Qué se puede hacer entonces para remontar esta situación? Antonio sabe que es complicado, pero da algunas pistas.
Particularmente pienso que si se cediera agua de cuenca a cuenca, pues a lo mejor pues no llegaría un poco de agua para poder simplemente mantener unos riegos de mantenimiento a la planta para que no se seque, porque yo particularmente hoy también estoy vendimiando y hemos empezado la campaña de vendimia y están las cepas totalmente secas.
Y en un escenario parecido de preocupación se encuentra Roberto. En este caso, él es ganadero de leche en Lugo. Nos contaban Herrera en COPE que si las vacas no tienen agua para beber, tampoco van a producir leche.
La sequía nos está afectando mucho. Tenemos poco agua para dar de beber a los animales, sobre todo en ciertas zonas. Y bueno, si los animales no beben, una vaca de leche en alta producción bebe por encima de los 100 litros de agua al día, 100, 120. Y claro, la producción de forrajes pues se ve menguada por la falta de lluvias.
Estos testimonios, estas historias, estas realidades, al final las puedes escuchar de nuevo en nuestra página web en cope.es. Por tanto, si hay menos producto que se cosecha, por ejemplo, si hay menos leche que se pueda vender, la consecuencia directa es la subida de precios. Mañana, precisamente, vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de julio. El provisional se situaba en una cifra récord, 10,8%, la peor tasa de los últimos 40 años. Veremos mañana si se confirma o no, si sube un poco o si baja. Aún así, las consecuencias pues ya se están notando cada vez que acudimos al supermercado o, por ejemplo, cada vez que echamos gasolina. También cada vez que comemos fuera de casa. Es que, claro, la cesta de la compra la hacemos nosotros para llenar el frigorífico en nuestros hogares, pero también la hace pues aquellos que tienen negocios relacionados con la hostelería y también pagan. Por ejemplo, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
El menú del día roza ya los 13 euros de media en nuestro país.
Sí, 8 de cada 10 hosteleros no han tenido más remedio que subir los precios. Lo han hecho entre un 5 y un 15% en los últimos 6 meses. Así, un menú del día cuesta ahora, como dices, esa media de 13 euros, pero por encima de esa media están en Madrid o Barcelona, donde pueden llegar a superarse los 14 euros, o en Bilbao, con 13 euros y medio de media. Cristian es camarero en un bar del centro de la capital.
Este año lo hemos subido dos veces prácticamente. Uno lo hemos subido un euro y la primera subida fue de 50 céntimos. Ahorita rodeamos los 14,50, ¿no? Lo teníamos a 13 desde que comenzó todo esto, la inflación de la guerra exactamente.
¿Y qué detrás de esta subida, Ángel? Pues un encarecimiento de la factura energética de entre un 20 y un 40% según el tamaño del establecimiento, y de una subida de 13% de alimentos y bebidas, con repuntes significativos de, por ejemplo, productos como la leche, los huevos o la pasta, entre un 20 y un 30% más caros, o los aceites, que han duplicado su precio.
Y esto, Marta, claro, tiene una consecuencia directa en el siguiente eslabón de la cadena, sí, de la hostelería, el cliente, ¿no? Mm. No sé si los comercios temen que estos elevados precios puedan suponer también un descenso la facturación.
Bueno, hay que tener en cuenta que una subida del precio del menú, de un menú diario, del día, pues puede llevar al cliente a optar por un medio menú, por ejemplo, o por otra opción de la carta que le salga más barata, aunque suponga comer un poco menos. El menú es un recurso diario para muchos trabajadores que están obligados a comer fuera de casa, así que pagar más por lo mismo que antes costaba menos, pues no sienta bien.
Pues muy mal. La mayoría que trabaja en esta zona son que les paga las empresas y no les llega tampoco.
Y si llega el momento en el que no es rentable, pues lógicamente habrá quien empiece a tirar de tupper.
Gracias, Marta. Como comentábamos, la sequedad del ambiente no solo está suponiendo un perjuicio para los agricultores, sino que si a eso le sumamos las altas temperaturas, el riesgo de incendio aumenta. estamos viviendo el peor verano desde que comenzó este siglo. Este año se han quemado más de 162.000 hectáreas, según datos del Ministerio. Si nos vamos a los datos de los satélites Copérnicos de la Unión Europea, esas hectáreas quemadas superan las 200.000. Hoy tenemos mejores noticias que otros días, tampoco es que sean buenísimas, porque aún hay incendios activos en nuestro país. Eso sí, todos evolucionan favorablemente y solo tres permanecen en nivel 2. Ahora mismo el que más preocupa es el que se ubica en la provincia de Cáceres, concretamente a la Sierra de Gata. Allí 500 vecinos del municipio de Torre de Don Miguel siguen desalojados. Un fuego que, tal y como ha explicado Víctor Pérez, coordinador del Plan de Lucha contra Incendios en Extremadura, podría ser intencionado.
Los parámetros, o casi todos los parámetros, indican a una supuesta causa intencionada, por lo que hemos tenido la semana pasada y por lo que hemos tenido años anteriores en esta zona.
En Herrera, en COPE, hemos charlado, por ejemplo, con Valentina Jiménez, alcaldesa de esta localidad, de Torre de Don Miguel. Nos ha contado que los vecinos han tenido que ser desalojados, pero no todos, porque algunos se han tenido que quedar para cuidar de su modo de vida. Jesús Manuel Martín ha decidido precisamente permanecer en el pueblo porque tiene que estar con su ganado, al igual que unos 10 vecinos más, y con él acabamos de hablar en Mediodía COPE.
Lo escucha anoche, parecía el demonio, esto sonaba... impresionante, una llama impresionante. Es un pinal que lleva abandonado tantísimos años, acumulando restos vegetales, todo tupido de pino, zona de sierra así, baja, alto, vaguada, pues se prepara un incendio y es imposible apagar, hasta que se ha quemado todo, claro.
El fuego también hace dirigir la mirada a la frontera por carretera entre Francia y España. La zona del País Vasco ha estado cortada, esa carretera, durante horas por un incendio en el suroeste de Francia que ha calcinado 6.000 hectáreas. Se han formado atascos kilométricos, pero ya se ha reabierto al tráfico, aunque las retenciones continúan. A esta hora vamos a saludar a Daniel, que nos va a atender desde su camión en Francia camino a España. Va de Burdeos hasta Vitoria. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has conseguido ya llegar a la frontera. ¿Cómo está la carretera, esa carretera, en este momento?
No, todavía no he conseguido llegar a la frontera porque el atasco es bastante importante, la retención es grande, es casi 2 horas más de trayecto de lo habitual.
Uh-huh. Has tenido que desviar la ruta, ¿no?
Sí, estaba desviado porque... el incendio no lo he visto, pero sí se ha visto, o sea, veíamos desde la carretera una nube... de humo bastante densa que no te permitía seguir, y la policía ha desviado, nos ha hecho retroceder para atrás y tomar una ruta alternativa, porque por ahí no se podía pasar.
En tu caso, esa ruta alternativa supone mucho más tiempo, claro.
Sí, 2 horas de momento.
2 horas de momento. Bueno, entre camioneros seguro que estáis hablando. ¿Has podido hablar con gente, con compañeros que se han quedado parados en esa frontera?
Sí, han estado muchísimo tiempo y ahora poco a poco, hasta que se reanuda todo de nuevo, tarda mucho.
Pues Daniel, transportista, que está ahora mismo conduciendo desde Francia camino a España y que está sorteando, como puede, esa incidencia, la carretera principal cortada en la frontera con el País Vasco debido a un incendio. Daniel, gracias y suerte a la carretera.
Nada, gracias, hasta luego.
Vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy mismo nos hemos dado una vueltecita por una de las zonas de Madrid que acaba de estrenar Reforma Integral. Un lavado de cara tras 2 años de obras y más de 11 millones de euros de inversión. Te hablo del eje Joaquín Costa Francisco Silvela. Allí estaba uno de los pocos Scalextric que quedaba todavía en la capital. Ha sido derribado y la circulación ahora se hace a ras de acera, aunque con menos espacio para el coche y más para el peatón, que dispone de 5.400 metros cuadrados para pasear. También hay muchos más árboles y nuevo alumbrado, lógicamente con tecnología LED, que lo del ahorro energético pues sabemos que está de moda, y si no a la fuerza. Nos vamos a esta hora a ese punto de la capital, Teresa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Venga, una foto sonora de cómo ha quedado ese eje Joaquín Costa Francisco Silvela tras la reforma.
Pues mira, ahora mismo estoy sentada en uno de los muchos bancos que tiene esta nueva explanada. Se han plantado 330 nuevos árboles, uno de ellos de hecho me está dando la sombra ahora. Hay fuentes de adorno, muchas fuentes también para beber agua, mucha zona verde, vamos, pues todo un panorama tranquilo y refrescante, ¿no? Han sido 2 años de puras obras, aunque esta zona no ha sido la única en remodelar. Paloma García Romero es delegada de obras del Ayuntamiento madrileño.
Decidimos que además de hacer el eje de Joaquín Costa Francisco Silvela, también modificamos todo el entorno para que se adaptara a las obras que estábamos haciendo. Ha mejorado, yo creo, considerablemente toda la zona para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del entorno.
Otra mejora, pues el ensanchamiento de esas aceras y del suelo que estoy pisando. Son azulejos blancos que dejan mucha luminosidad en la plaza. Así que, Ángel, de ese Scalextric del que hablas ya no queda nada.
Ya no queda nada. Oye, las obras se hacen al final para que las disfruten o las sufran. Ya veremos los vecinos. ¿Y qué dicen de todo esto?
Pues muchas cosas. En su día hubo mucho descontento y ahora agradecimiento. ¿Cómo recuerdan los vecinos las obras? Pues he podido hablar con algunos de ellos y hay un poco de todo. Ángel Muñoz, de hecho, es vicepresidente de la Asociación de Vecinos El Madroño y lleva 60 años viviendo en el eje.
Cuando padecemos las obras, todo el mundo nos quejamos. Cuando se desmontó el paso elevado, fue una cosa rápida. Y luego ya, cuando empezaron las obras, pues bueno, hubo un poco de descontrol. Estaban cada uno por su lado.
El problema, Ángel, es que es un barrio donde viven muchas personas mayores y estas obras, pues claro, no les facilitaban nada la movilidad, como comprenderás. Así lo explica Paloma.
Quitaban la acera, había solamente tierra, la gente mayor con silla de ruedas, pues la verdad es que le costaba mucho. Pero la verdad es que ha supuesto un sacrificio por parte de todos los que hemos vivido aquí.
El problema también ha estado en la duración. 2 años han estado los vecinos con sus calles patas arriba, pero al final en lo que todos coinciden es que aunque les haya costado vivir y convivir con el ruido y las vallas de las obras, esta reforma beneficia a todos.
Creo que esto es uno de los distritos más bonitos y más maravillosos que ha quedado en Madrid.
Ha quedado todo muy bonito, todo iba a su tiempo y al final ha merecido la pena.
Han puesto más árboles, han quitado el famoso puente este que era horrible. Por lo menos yo estoy muy contenta y creo que la gente también.
Se agradece.
Sí, 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 por supuesto que se agradece, claro.
Pues la conclusión que podemos sacar, Ángel, es que el suplicio de 2 años ha merecido la pena para la calidad de vida que han ganado estos vecinos.
Gracias, Teresa, por cierto, que no bromeaba cuando decía hace un momento que lo del ahorro energético está en boca de todos. Un ejemplo más, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy que va a posponer al año que viene, a 2023, el Festival Internacional Luz Madrid, que iba a tener lugar del 28 al 30 de octubre, todo por el contexto de crisis energética que tenemos encima. Enseguida hablamos de emancipación en Madrid y escuchamos algún caso de jóvenes a los que les resulta cada vez más difícil dejar la casa de sus padres y ponerse a vivir solos.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se han conocido los datos de emancipación en la Comunidad de Madrid durante el segundo semestre del 2021. Solo el 20% de los jóvenes pueden dejar a sus padres y vivir solos. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque el paro juvenil en nuestra región sigue siendo alto y porque el 46% que tienen la suerte de trabajar, pues a esos su sueldo no les llega para independizarse. Y es que para vivir sin el apoyo paternal, los jóvenes madrileños necesitan destinar un 86% de su nómina, pues a eso, a pagar la hipoteca o el alquiler, y no llega. Teresa Vasallo.
Con estos datos sobre la mano vemos que hay quien no puede hacerlo. La mayoría decide irse a vivir con otras personas, pero también hay quien prefiere hacer un esfuerzo. Por ejemplo, Lía tiene 27 años y ha tenido que trabajar mucho, incluso compaginándolo con sus estudios. Ahora tiene que hacer un gran esfuerzo económico para poder vivir sola.
El precio del alquiler es totalmente desorbitado, además de que las opciones para personas que quieren independizarse jóvenes son muy limitadas, tanto porque los espacios son muy pequeños, los pisos de 30 metros cuadrados, como es en mi caso, que merece la pena porque al final es, o al menos en mi caso, es un esfuerzo que yo he querido hacer.
En el otro lado de la balanza se encuentra Fran, tiene 26 años y lleva trabajando desde los 16. Sus trabajos siempre han sido a tiempo parcial y ahora su vida laboral ha cambiado, pero tampoco es suficiente.
Ahora que tengo contratos a tiempo completo, son contratos de becarios y además los precios de una vivienda, de un alquiler, incluso de una habitación, son bastante prohibitivos en Madrid. Entonces, de momento la cosa está complicada sin tener dos trabajos, pero encontrar y compaginar un segundo trabajo con un trabajo con jornada intensiva está complicado.
Pero no es extraño que a los jóvenes les cueste emanciparse. El precio del alquiler ha subido un 9,5% y es que ha habido una bajada de casi un 40% de oferta de la vivienda.
Y el final de la séptima ola de COVID puede estar cerca. Lo ha contado aquí en COPE el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, que nos ha dejado además una noticia al respecto. Tiene que ver con las nuevas dosis de vacunas con la llegada del otoño.
Con estas vacunas bivalentes que tienen ya actividad neutralizante para todas las variantes Omicron que están circulando ahora. Y añadir la vacuna antigripal, sobre todo a una serie de grupos de riesgo. La vacunación conjunta de gripe y coronavirus tiene un efecto sinérgico, potencia la inmunidad.
Por cierto, que Zapatero también nos ha adelantado que Madrid va a recibir en breve 2.350 vacunas más de la viruela del mono, pero siguen siendo insuficientes porque el grupo de personas a recibir estas dosis es de más de 10.000. De ahí la propuesta de ayer de Madrid de vacunar a 5 pacientes con cada dosis. El Ministerio de Sanidad ha dicho, de momento, no a esa petición.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Acabamos de conocer también que se ha producido otro incendio en una vivienda de la capital, en concreto en el número 25 de la avenida de la Albufera, en Puente de Vallecas. Las llamas han roto por la fachada del inmueble. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han logrado extinguirlo rápidamente. No hay heridos. De hecho, el único ocupante de esa vivienda afectada ha salido por su propio pie. Y ha vuelto a aparecer un proyectil de la Guerra Civil sin detonar bajo el suelo de la capital. Esta vez lo han encontrado unos operarios que trabajaban en las obras de un taller en la calle Mariano Vela de Usera. El artefacto estaba armado, por lo que han sido los efectivos de los TEDAX, expertos en explosivos de la Policía Nacional, los encargados de retirarlo y también neutralizarlo. Y es que este tipo de explosivos solo puede ser manipulado por expertos, ya que se encuentran intactos, porque en su día se produjo un fallo en el detonador, pero casi 9 décadas después de la Guerra Civil mantienen la carga explosiva. Una cosa más, un hombre ha sido detenido por un delito de odio en el aeropuerto Madrid-Barajas tras amenazar a una mujer musulmana en redes sociales. La mujer, una conocida cantante de música rap residente en Cataluña, publicaba un vídeo en TikTok compartiendo su visión de la homosexualidad. A raíz de este vídeo, esta mujer comenzó a recibir amenazas de odio, insultos humillantes y amenazas de muerte por parte de este hombre. El acusado, un joven de que tiene varios perfiles en redes sociales, justificaba su asesinato y decapitación basándose en argumentos religiosos. El joven llegó a Madrid desde Birmingham, su actual ciudad de residencia, y fue detenido por la Policía Nacional por orden de los Mossos de Escuadra. Finalmente ha quedado en libertad, pero no puede comunicarse con la víctima. Tiene que estar a más de 1.000 metros de ella. Continúa, sigues en Mediodía Cope.
Una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre la inadmisión del recurso de la Generalitat Catalana a la anulación de dos centros docentes catalanes vuelve a plantear la insumisión del Gobierno a la Constitución ante la indiferencia del Gobierno central. Por muy complejo que siga siendo el debate sobre la enseñanza del castellano en el ámbito docente de Cataluña, el hecho real es que los gobernantes catalanes, que no se olvide cuentan con el apoyo explícito del Partido Socialista, están empeñados en utilizar la lengua catalana como palanca para sus planes independentistas. Todas las maniobras y triquiñuelas legales urdidas por los aliados separatistas del gobierno de Sánchez no tienen otro objetivo que mantener la supremacía del catalán en detrimento de lo que estipula la Constitución sobre el derecho y el deber de todos los españoles de conocer y usar la lengua castellana, es decir, el español. Así, la Generalitat Catalana, con mayoría absoluta de los independentistas, ha elaborado un conjunto de normas, como el último decreto ley del pasado 30 de mayo, destinadas a eludir las sentencias de los tribunales a propósito de la obligación de impartir en castellano un 25% de las asignaturas en la enseñanza no universitaria. Se ha llegado así, mediante un auténtico ejercicio de ingeniería lingüística, a establecer una diferencia entre el catalán como lengua vehicular y del castellano como lengua curricular. Todo un galimatías para marginar la lengua común de todos los españoles y asegurar la inmersión del catalán en contra de la ley. Lo más lamentable de esta situación es que el gobierno de Sánchez